El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Miércoles 22 de agosto de 2019. Si algo había salido bien dentro de la planificación deportiva del Real Madrid de cara a la nueva temporada, y donde estaba el menor de los problemas del equipo, ese era la portería. El Real Madrid arrancó la pretemporada con 4 porteros en nómina dentro de la primera plantilla. A 10 días de terminar el mercado, podría ser que Zidane se encuentre con un único portero bajo los palos. A las salidas de Lucas Zidane al Racing de Santander y Andrei Lunin al Valladolid, se les puede sumar la marcha del tico Keylor Navas, que cada vez parece estar más cerca del Paris Saint-Germain e incluso, no se descarta, podría entrar en la operación Neymar. El costarricense prácticamente ya había cerrado su salida justo antes de la llegada de Leonardo a la dirección técnica del equipo parisino, pero el nuevo DT de la capital gala lo paró. Detuvo una salida que provocó que el Real Madrid siguiera contando con dos grandes porteros de garantías de cara a su nuevo curso. Mucha gracia no le debe estar haciendo a Zidane que de la noche a la mañana una de las posiciones que mejor tenía cubiertas de cara al nuevo curso se vaya a quedar coja. Pogba cada vez parece estar más alejado y pese a que el técnico nunca lo diría públicamente, las cosas no han salido como esperaban. ¿Por qué salir? Han salido muy pocos. Bastantes menos de los que Zidane y su cuerpo técnico tenían pensado iban a estar en su plantel. Y no lo digo solo por James o por Bale. Zidane mira a su vestuario y pone un 11 que se parece mucho, mucho, mucho al que quería haber cambiado. Pero cambiar, han cambiado muy pocas cosas. Jesús Ruiz produce y Mario Herente en la dirección técnica. Hasta las 10, esto es el partido de las 9. Nueve y dos minutos de la noche, comenzamos nuestro mapa de sonidos. David Sánchez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches.
Con lo más inmediato, el básquet. La NBA termina hoy en Madrid su preparación antes de viajar a China para el Mundial 2019.
En poco menos de media hora arranca en el Within Center el último encuentro amistoso de la selección española de baloncesto antes de partir a China. La República Dominicana del Che García es el rival de una selección que despierta muchas esperanzas. Como bien dice el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa.
Y la verdad que el equipo ilusiona, porque es una mezcla de veteranía, de juventud, de experiencia y de hambre, que bueno, veremos dónde nos sitúa la competición, un campeonato tremendamente incómodo, primero por la distancia, ¿no? Por China, por el cambio de horario, etcétera, etcétera, luego también porque hay que pasar varias fases hasta poder aspirar a medalla.
Y esta tarde otro gran evento deportivo ha sido presentado en Lord de Multitudes, David.
La Vuelta Ciclista a España 2019, que se inicia el sábado con una contrarreloj de 13 kilómetros 400 metros en Torrevieja, partiendo desde Las Salinas. Dos de los grandes animadores de la ronda serán Nairo Quintana y Alejandro Valverde, el campeón del mundo del Movistar Team, que hablaban así de sus opciones y de sus roles en esta edición.
Estamos en buena condición, creo que hemos recuperado después del Tour. Y vamos a ver cómo se porta la vuelta con nosotros. Sí, está bien, son etapas de hecho donde nos ha ido bien y bueno, esperamos poder estar bien.
Bueno, creo que llegó bien, el equipo está también muy bien y vamos a ir día a día a ver qué tal. En general, creo que para mí hay que ser conscientes y realistas que es muy difícil. Vamos a empezar a ver si podemos conseguir alguna victoria de etapa y luego tenemos a Nairo que está muy bien, a ver qué tal.
Este fin de semana, gran premio de MotoGP en un circuito mítico como Silverstone, Gran Bretaña, y uno de los nuestros que ha hablado con sentimiento.
Sí, Jorge Lorenzo, el 3 veces campeón del mundo de MotoGP, ha confesado en la previa de este fin de semana en Gran Bretaña que se planteó muy seriamente abandonar el mundo de las motos por sus problemas de espalda.
No estaba completamente curado a nivel de la vertebral en la caída de Montmeló. Y bueno, cuando hablamos de lesiones en la espalda, pues hablamos de una lesión muy seria. Y después de una lesión así, pues empecé a tener dudas. Dudas sobre mi vida, dudas sobre mi carrera profesional, y creo que es de lo más humano.
Un jugador que hasta hace horas pertenecía a un club madrileño se ha emocionado esta tarde en la presentación con su nuevo club.
Alex Moreno, futbolista hasta hace muy pocos días del Rayo Vallecano, ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Real Betis. Dos meses de duras negociaciones entre el club verdiblanco y el franjirrojo y el deseo del catalán por vestir de bético finalizan con la emoción del lateral zurdo. Le escuchamos.
Ante todo, agradecer al Betis, presidente, vicepresidente, por la confianza depositada en mí, por confiar en mí y también a la familia, a mi agente Marc. Llevo mucho tiempo esperando este momento.
Hay muchas noticias hoy de índole y polideportiva. ¿Alguna cosa más que destacar de este jueves 22, David?
Sí, Diego, que se ha sorteado el cuadro del US Open, que arrancará el próximo lunes en las pistas neoyorquinas de Flushing Meadows con Rafael Nadal evitando en su parte del cuadro a Federer y a Djokovic. El balear se medirá en primera ronda al número 61 del mundo, el australiano John Millman, verdugo, por cierto, el año pasado en este mismo torneo de Roger Federer. Y estamos en el minuto 7 de la primera parte, ha arrancado el partido de ida de la ronda final de clasificación para Europa League, el español, nuestro equipo, el Real Deportivo Español de Barcelona, que ha arrancado con empate a cero de momento a los 7 minutos de la primera parte, ese duelo frente al Zorya Luhansk de Ucrania.
Suerte para el equipo Perico. Este es el mapa de sonidos. A vuelta de pausa, nos vamos con Carlos Rodríguez y con la última hora del Tico, de Keylor Navas y del Real Madrid.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Mami. Pues ya lo dice Rosalía, ¿no? Yo por ti, tú por mí. A lo mismo, el Tico por Neymar y Neymar por el Tico. ¿Quién sabe si esa es la operación que está manejando el Real Madrid de cara a lo que pueda suceder en el futuro con Keylor Navas, que parece estar casi casi alejado del equipo blanco, y de Zidane, cómo se queda con un solo portero, que sería Thibaut Courtois. Carlos Rodríguez, 21 horas y 8 minutos. Buenas noches.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú por mí, yo por ti, o no. O no hay tú por mí.
Hombre, lo que sí podemos contar hoy en el partido de las 9 en Onda Madrid, como lo hemos hecho durante todo el día, tanto en Onda Madrid como en Telemadrid Deportes, es que el Madrid está dispuesto a deshacerse de Keylor Navas, de prescindir de él. Y como tú decías, puede ser, lógicamente, que esté dentro de esa operación Neymar, teniendo en cuenta que, primero, no hay muchos equipos, no hay muchos clubes que puedan asumir el sueldo que cobra Keylor Navas en el Real Madrid. Y eso es un hecho, porque ahora mismo está cobrando algo más de 5 millones de euros limpios en el Real Madrid, y si sale, seguramente sería para percibir un poquito más, con lo cual, ya digo, no hay muchos clubes capaces de asumir ese salario, y luego que el Real Madrid tampoco lo va a regalar. Estamos hablando de un portero de primer nivel, de uno de los mejores porteros del mundo, y tampoco lo va a regalar. si pudiera entrar en esa operación para que, bueno, se abaratara en cierto modo el fichaje de Neymar por el Real Madrid, perfecto. No es algo que todavía esté decidido, pero en cualquier caso, Diego, yo creo que según ha ido pasando la pretemporada, Keylor Navas ha podido pensar que a lo mejor tenía más opciones de voltear la situación y, bueno, al empezar la liga y la temporada ha visto que, de momento, Zidane se mantiene muy, muy sólido e inflexible y su decisión es que Courtois juegue, así que sabe que aquí lo va a tener muy difícil.
Difícil tanto como que el Real Madrid encuentre un portero si sale Keylor Navas. Lo que pasa que tiene que ser un portero de garantías, un portero que esté a la sombra de Thibaut Courtois y que asegure que si se lesiona Courtois, hombre, hay que jugar una Champions, hay que jugar Copa del Rey, hay que jugar Liga, tres competiciones, ¿eh?
Claro, bueno, aquí el problema está en que esta historia, pues si se hubiera producido hace, ¿qué te voy a decir yo? 10 días, un par de semanas, pues no habría habido seguramente tal problema porque André Lunin hubiera continuado en el Real Madrid como segundo portero. Pero bueno, el caso es que ya se fraguó y se cerró sucesión al Valladolid. Es cierto que, hombre, en una situación extrema, pues a lo mejor se podría revertir, pero vamos, yo tengo entendido que a día de hoy no es esa la opción que maneja el Real Madrid, porque primero sería una faena para el propio Valladolid, que preside Ronaldo, que sabes que le une una estrecha relación con el presidente, con Florentino Pérez. ¿Opciones? Bueno, está claro que lo que busca el Real Madrid es un portero con experiencia, veterano, si conoce la Liga Española mucho mejor y además asumiendo que el rol de portero titularísimo es para Courtois, es decir, que si no pasa nada raro, defenderá la portería del Real Madrid de la Copa del Rey, pero que la Liga y la Liga de Campeones son para Thibaut Courtois, pero claro, también tiene que ser un portero de garantías porque, bueno, no está a salvo Courtois de cualquier eventualidad, ¿no? Claro. Lesiones, sanciones, tampoco puedes poner a un Mindundi de suplente en el Real Madrid. Nombres muy importantes y muy ilustres los que suenan. Por ejemplo, Reina, nada más y nada menos, campeón de todo con España, y bueno, con una dilatada trayectoria profesional, ahora mismo en el Milan está relegado a la suplencia, un futbolista con 36 años que estaría encantado de venir al Real Madrid. Nosotros hemos hablado con su entorno en Radio Televisión Madrid y no niegan ni tampoco confirman nada, pero ya es un indicio evidentemente cuando le preguntas por esta posibilidad que no la desmientan. Segundo, un viejo conocido de la afición del Real Madrid, digo viejo no porque sea muy viejo, que hombre, es veterano pero tampoco es tanto, pero ya son muchas las idas y venidas de Diego López, del portero del Español, que también se le ha sondeado y como Reina ni afirma ni desmiente, que ya es un indicio también de que probablemente han contactado con él y algo barrunta. Y luego también ha sonado un tercer hombre, que es el de Antonio Mirante, el portero suplente de la Roma, también un futbolista de 34 años, que está a la sombra de Pau López este año, que sabe que va a jugar también muy poquito en la Roma. Y bueno, pues son los nombres que en principio baraja el Real Madrid como posible sustituto a Keylor Navas si definitivamente pudiera marcharse el futbolista de Costa Rica.
El que sí se ha marchado y ya es oficial es Kubo, el futbolista japonés que se va al Mallorca.
Sí, al final, yo fíjate, Diego, que aquí creo que aparte de que sea una buena opción deportiva para Kubo, porque va a jugar en primera división y eso le va a venir muy bien para seguir creciendo y para seguir aumentando su caché futbolístico, bueno, al final también cuenta el dinero. Y es una cesión, bueno, un tanto encubierta, ¿no? Porque es verdad que el Mallorca paga solamente la mitad de la ficha que percibe el futbolista japonés, pero sí paga, aporta 500.000 euros a la cesión del japonés este año en el Club Balear, con lo cual, pues esos 500.000 euros más la mitad de la ficha de la que se hace cargo, al final al Real Madrid le resulta una operación interesante, lo económico también, y como decimos, bueno, es un destino importante para que Kubo pueda tener minutos en primera división, conozca la liga y siga en su proceso de crecimiento.
Lo que pasa que es verdad que es una faena para Raúl González Blanco, porque ya a falta de unos días para empezar la liga en segunda división B, en ese partido que tiene que jugar el domingo en Navalcarbón frente a Las Rozas, se encuentra, bueno, sin Rodrigo lesionado, que era una de sus grandes estrellas para esta temporada, y sin Kubo, que se marcha al Mallorca.
Sí, y ya veremos lo que pasa con Rodrigo al final, porque sigue habiendo novias y, bueno, de hecho, el Valladolid, que era uno de los equipos en los que también podía haber jugado Kubo, de los que también se había rumoreado que podía jugar, está también interesado en la cesión de Rodrigo Coes. Hay que tener en cuenta además una cosa, Diego, y es que si al final se hace la operación Neymar, esa plaza de tercer extracomunitario va a ser para Neymar, evidentemente. Esto es de perogrullo. Ya tiene las otras dos ocupadas, con Vinicius y con Militao. con lo cual, pues evidentemente Rodrigo tampoco tendría lugar, a no ser que se quedara definitivamente en el Castilla lo que resta de temporada. Bueno, para Raúl, hombre, es una faena entre comillas, pero yo creo que por lo que le hemos visto a Kubo, sinceramente la segunda división B se le iba a quedar pequeña muy prontito.
Se le iba a quedar pequeña y seguro que va a evolucionar muchísimo en ese Real Mallorca, en primera división, donde va a tener opciones y de garantías para jugar al fútbol en la Liga, en primera división. Y por cierto, el equipo, me imagino que ya preparando lo que es el partido de Liga de este fin de semana, donde el Real Madrid querrá agradar a sus aficionados. Primer partido del Bernabéu esta temporada, Carlos.
Sí, y de hecho esta mañana han trabajado en el Bernabéu porque han estado probando el VAR, teniendo en cuenta que esta temporada ha cambiado la empresa que gestiona todo lo relacionado al VAR, tenían que colocar, bueno, las cámaras en su lugar y probar que todo estaba en orden. Por eso el equipo ha trabajado en el Bernabéu para comprobar que el VAR funciona en perfectas condiciones de cara al partido del sábado contra el Valladolid. Buenas noticias porque hoy Mendy, el lateral francés, ya ha trabajado con normalidad, ha completado todo el entrenamiento, tanto en las sesiones de lunes, martes y miércoles solo había hecho una primera parte del trabajo, pero hoy ya ha trabajado con normalidad, todo perfecto, recuperado, así que si quiere Zidane podrá contar con él, al menos para meterlo en la lista de convocados. Y recordemos que, bueno, los que están fuera de combate son Brahim, Eden Hazard y Marco Asensio. Y luego está el asunto, Diego, de Mariano, que, bueno, pues al final sigue trabajando en solitario, porque como te decía, el equipo ya ha trabajado en el Bernabéu, él se ha quedado solo en Valdebebas, lleva 4 días, no hay parte médico. En principio, médicamente, ya digo, no hay parte, no está lesionado, no trabaja con el grupo, lo hace en el interior de las instalaciones, en el gimnasio, esperando destino. Él insiste en que no se quiere ir. No sé al final qué va a pasar con Mariano, porque su situación es francamente complicada, pero ya digo, de momento el Madrid tampoco ofrece demasiada información de si le pasa algún problema físico o si tiene alguna dolencia.
Bueno, pues habrá que ver si finalmente Mariano continúa en el Real Madrid, pero sí que es curioso, ¿eh?, que no haya parte médico. Es verdad que con todos los futbolistas del Real Madrid tenemos el parte médico y además sabemos exactamente la evolución prácticamente de los días que le pueden quedar a unos y a otros, y en el caso de Mariano es todo una incógnita. Solo sabemos que trabaja en el gimnasio, que está recuperándose, pero no existe parte médico. Sí que había ofertas, ¿no? La de Milán, la del Mónaco, incluso a lo mejor entraba en una operación con el Valencia, no sé yo.
Claro, había posibilidad, y de hecho se sigue buscando. La del Mónaco era la más factible, lo que pasa es que una vez que el Mónaco fichó a Ben Yedder, eso ya quedó totalmente frustrado, porque lógicamente se decantaron por el delantero del Sevilla, a pesar de que en su día estaba muy avanzada la operación. Como tú dices, el Milan sigue buscando refuerzos en la delantera, pero para ellos de momento es prioritario Correa, así que si les sale Correa, previsiblemente también descartarán a Mariano. Y luego como tú comentas, si Rodrigo Moreno definitivamente se va al Atlético de Madrid, pues el Valencia también tendrá que buscar un sustituto para Rodrigo, y ahí sonaba también la opción de Mariano. Lógicamente, si venden a Rodrigo al Atleti, dinerito el Valencia va a tener para pagar esos 40 millones que pide el Real Madrid por Mariano. Otra cosa es luego la negociación con el futbolista.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
De nada. Hasta luego.
Recuerdos, el canto son sueños por ti. El cielo en mi estadio, lloró el calderón en Madrid.
Gol, 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 gol del Atlético, Fernando Torres. ¡Qué bajada con el pecho de Diego Costa! ¡Se da la vuelta! ¡Mete el esférico en profundidad! ¡Corre Torres como antaño! ¡Entre los dos centrales! ¡Engancha el esférico! ¡Y ante la salida de Dimitrovic! ¡Levante por bajo! ¡Marca el Atlético! ¡Marca Torres! ¡Atlético 2! ¡Eibar 1!
Así narraba en Onda Madrid José María Bonilla el último gol oficial de Fernando Torres con la camiseta del Atlético de Madrid. Ha sido y es, y será, el niño del fútbol español. Aquel niño al que Cantarero le daba la oportunidad de debutar en el equipo de su vida. Un niño que se hizo mayor y se metió al calderón en el bolsillo. La Premier apostó por él y, como no podía ser de otra manera, se convirtió en The Kid para el Liverpool y para el Chelsea. Ese mismo niño que llegó a la selección y nos hizo campeones de Europa y del mundo. Tras volver a casa, puso sus miras en Asia y mañana, a las 12 del mediodía, pone punto y final
a su carrera.
Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada.
Como dice Dani Martín, no va a volver ese tiempo, pero lo vamos a recordar siempre, siempre, siempre en nuestra retina, porque Fernando Torres ha sido uno de los futbolistas más grandes que ha dado, sin duda, nuestro país. Si alguien conoce de sobra al niño, si alguien puede hablar de él y contarnos su trayectoria de principio a fin, ese es su representante, su amigo y hasta casi su padre, José Antonio Martín Otín. Petón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Voy a reservar lo de padre para mi amigo José, que es el padre auténtico. Yo ni siquiera soy un hermano putativo. Me tocó ser, sí, un enlace en algún momento inicial, incluso entre esa familia tan maravillosamente ordenada como es la familia de Fernando. Y su iniciativa precoz futbolística, a mí me tocó, gracias a Dios, estar ahí en ese momento, estar en el medio enlazando el impulso familiar que siempre fue importantísimo en la vida de Fernando, todo orden, y aquellos primeros azares futbolísticos que muy pronto empezaron a tener complicaciones.
¿Cómo,
porque era
cómo,
muy bueno.
¿Cómo conoces a Fernando, Petón?
Pues la verdad es que un amigo entrañable. Yo soy amigo de una familia muy singular que tenía uno de los hermanos jugando en el infantil del Atleti de Madrid. Son cuatro hermanos, no cuento a uno que es poco futbolero, que está en Irlanda como científico, pero los otros dos sí lo son. Uno había jugado en el Atleti, el peor de los dos, que se llama Javier Matallanas, y el mejor de los dos, que es Carlitos Matallanas, pues como era un tipo muy independiente, decidió, como el abuelo estaba metido en el club, no jugar en el club donde estaba su abuelo, y se buscó la vida por ahí por Carabanchel, pero era muy buen futbolista. Conocemos todos a Carlos Matallanas. El tercero era Gonzalo Matallanas.
Uh-huh.
Gonzalo Matallanas era el mejor amigo de Fernando y compañero de equipo. Entonces, pues viendo al uno vi al otro. Y tú fíjate qué jugador. Nosotros no representábamos jugadores menores de edad juvenil. Fernando entraba ese año en cadete y en Bahía rompimos la norma por ese jugador. Porque
¿Qué, qué tenía? ¿Qué tenía distinto, Fernando? ¿Qué le hacía diferente al resto? ¿Qué decías?
Pues,
es que tiene que estar con nosotros.
Claro, sí. Había algo extraordinariamente atractivo, que era que un niño tan pequeñito hacía todos los controles en dirección al gol. Cosa que vemos de los grandes. Lo ves ahora, por ejemplo, es lo primero que me llamó la atención de Joao Félix.
Uh-huh.
Que controla siempre en dirección al terreno de la verdad. Fernando tenía eso, pero lo acompañaba de una velocidad desmesurada. Ya se veía que ese niño tan rápido además iba a ser muy potente. Y eso se dio.
Él tiene una etapa buenísima en el Atlético de Madrid, sobre todo porque además él es uno de los artífices de que el equipo vuelva a ser grande, vuelva a hacer historia, porque pasaba una etapa muy mala en el conjunto colchonero cuando baja a segunda división. Él está ahí, él hace que el equipo ascienda, está en primera y luego pone rumbo a la Premier. ¿Por qué la Premier, Petón? ¿Por qué le llevas allí? ¿Por qué decides que ese es el destino que tiene que jugar Fernando? ¿O es decisión suya?
Sinceramente, yo no soy el que decide que se vaya a la Premier. Al final es una petición de Fernando en un momento límite. Yo sí había participado en la decisión constante año tras año de que no se moviera del Atlético de Madrid, porque a mí me parecía que era cuando alguien encuentra su lugar natural e identifica lo que quiere hacer con lo que puede hacer en un sitio que es su casa, no te muevas de ahí. Si el Atlético de Madrid hubiera estado al paso de su historia entonces y la sostuvo Fernando Torres, la historia del Atleti, hay un momento en el que la sostiene casi solo ese muchacho. Fijaros lo que os digo. Pero si el Atleti hubiera sido el que es ahora, que es el lugar que le corresponde en la historia del fútbol, Fernando no se hubiera movido nunca del Atlético de Madrid. Pero hay un partido que se juega contra el Barcelona en casa, que en la semana anterior incluso hay un debate entre seguidores atléticos y otros que se decían atléticos, y bueno, que seguramente lo son también, pero sobre si era conveniente perder con el Barça para que el Madrid no ganara la Liga, que perdiera tu equipo. O sea, que es acojonante, o sea, que pierda mi equipo. Vamos, de ninguna manera, ¿no? Entonces, el equipo no solo perdió, sino que lo hizo por 0-6, no porque quisieran perder como deseaban aquellos para que no ganara el Madrid, sino porque el Barça era mucho mejor y el Atleti estaba mal. Al salir del campo, Fernando, tenía los ojos enrojecidos, me dijo, José, yo creo que es el momento de que nos vayamos. Y el club tenía una oferta del Liverpool y se aceptó la oferta que tenía el club, ni siquiera la que llevamos nosotros.
¿Te dijo en algún momento Fernando Torres, en su día, no sé si antes o después, Petón, con este equipo no negocies nunca, no me voy a ir nunca allí?
Pues eso no lo dijo Fernando, simplemente era algo que venía de Suá, de verdad. O sea, yo estuve hablando con Jorge Valdano, estuve hablando con Ramón Martínez, estuve hablando con algún candidato a las muy potente a las elecciones del Real Madrid, cuando a mí me tocaba hablar en nombre de Bahía, yo era el director general entonces. Y luego en una segunda etapa ya eso ya no volvió a suceder, porque en esa segunda etapa, en la que las conversaciones las llevaba ya más directamente Margarita Garay, que es la actual directora general de la empresa, no se volvió a dar. Pero a mí sí me tocó, y yo trasladaba más que un deseo, una idea. Es que no cabía otra cosa. Fernando era del Atleti, sentía que su papel, su sitio estaba en el Atlético de Madrid, y yo coincidía con él. Hubo algún presidente del Madrid que dijo que Fernando no se movería del Atleti, no iría nunca al Real Madrid porque yo era del Atlético de Madrid. Pero eso no era así. Es que, sinceramente, pensaba, y Fernando, tanto o más que yo, que su lugar en el mundo estaba en al otro lado del río. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Claro. ¿Es el gol de la Eurocopa, aunque luego viene el Mundial, es el techo de Fernando Torres? ¿Ese es el momento?
No. El techo futbolístico, hombre, el techo histórico del jugador, yo creo que sí. Es la consecución encadenada de un ciclo perfecto, que es el de las finales de Copa de Europa. Recuerdo que yo estaba, ¿os acordáis que en la Plaza de Colón había un escenario muy grande?
Sí.
Y que estaba ahí Cuatro, que era quien retransmitía.
Sí.
Yo comentaba los partidos de la selección.
Tenía correcto.
Una chaqueta roja que era fenómena, más bonita que para qué.
Con Carreño y con Paco González.
Bueno, antes de empezar aquel partido final, nos preguntaron a todos, ¿y cómo va a quedar la selección? Hoy digo, vamos, lo tengo clarísimo, porque creo en la cábala más que en San Nicomedes. Va a ganar España 1-0 con gol de Fernando Torres. Joder, qué seguridad. Digo, claro, pero porque ya lo he visto. Yo he estado en una final, he estado en otra final de Fernando Torres con la selección española juvenil, que se ganan 1-0 con gol de Fernando Torres. Esto es aplicar el refranero español, no hay 2 sin 3, 1-0 gol de Fernando. Y se dio 1-0 gol de Fernando. Después de tantos años, ese gol es tan importante como el de Marcelino contra Rusia, sin duda ninguna. Por lo tanto, sí es, como dices, el momento histórico de Fernando, pero no el de su excelencia de juego, que esa la alcanza en Liverpool, me parece a mí, donde bate récords también, que solamente hace un poquito, me parece que Salah ha superado, pero nadie más. O sea, que lo de Fernando fue tremendo.
Sí, no. Luego el Chelsea se fija en él por algo, no porque estaba cojo, evidentemente. ¿Es Milán su peor etapa, el peor momento de Fernando? Milán.
Milán casi lo catalogaría como un absurdo, un momento absurdo, una circunstancia absurda. ¿Por qué motivo? El entrenador del Milán era un delantero centro histórico, Inzaghi.
Cierto.
Y el equipo decide jugar sin delanteros centros. Borra a los delanteros centros, llega a poner a Baret de delantero. Vimos cosas muy raras, jugando medias puntas de delanteros, y borró a los delanteros. A nadie le dijo a Fernando, oye, te invitamos a que te vayas. No, lo que se esperaba es que el entrenador, después de esos momentos en los que el equipo no había empezado bien y quería asentar mucho el sistema defensivo, no recibir nunca, protegerse y con alguno de los que salían de medio campo llegar y marcar algún gol, pasara y pudieran volver a jugar como tiene que jugar un equipo. Y un equipo grande más, con delanteros y ofensivamente. Pero Fernando no dio tiempo. Y ahí sí que después de algunos años me toca hablar con él despacio. Y el Cholo había llamado y yo ya me había anticipado un poco a hablar con Fernando. Así, yo creo que ahora que estás fuerte, que entiendes muy bien el fútbol, que al Atleti le vendrías muy bien, que además hay un deseo del club, es el momento. Y fue el retorno.
Y llega, vuelve, triunfa de nuevo en el Atlético de Madrid, porque no podía ser de otra manera, y decide retirarse en Japón. Hay gente que no lo ha entendido esto. ¿Por qué no se retira con la camiseta rojiblanca? ¿Por qué no ese gol que hemos oído de Bonilla es el último gol de Fernando Torres, oficialmente?
Ese Bonilla, qué bien cuenta ese momento final con toda la emoción. Fernando tiene una parte aventurera, de curiosidad intelectual también, que le ha acompañado desde pequeñito. Fernando tuvo que tomar una decisión que yo sé lo que le dolió, que fue abandonar los estudios universitarios porque el fútbol, la selección, el Atleti, los viajes, no le permitían desarrollar lo que él estaba deseando hacer, que era eso, estudiar, ¿sabes? Pero ha podido aprender también viajando. Entonces él quería ir o a Estados Unidos o a Australia o a algún país semejante y surge lo de Japón y ni lo dudó. Y bueno, está encantado. La verdad es que Fukuoka es una ciudad maravillosa. El Sagan Tosu le ha tratado muy bien hasta convertirse en un símbolo del club también. Ahí vais a ver la despedida mañana. Y va a seguir siendo embajador del mismo. O sea que es una decisión meditada también.
¿Y ahora qué va a ser de Torres? ¿Cuál es el futuro? ¿Entrenador, director deportivo, presidente, agente en Bahía?
Bueno, de todas las cosas que ha dicho, creo que casi podría elegir él y hacer lo que quisiera. No lo sé.
¿No te lo ha dicho? ¿No te ha dicho?
No, hombre.
Voy a sacarme el título de entrenador, o no sé, o quiero ser director deportivo.
Que Fernando tiene muchas inquietudes y seguramente está dotado para ser bueno en lo que haga. Ya está. Pero yo sí tengo una idea respecto a lo que me gustaría que Fernando fuera en el futuro, y esa, naturalmente, la tiene que saber él antes que el resto del mundo. Entonces, como de eso
te lo vas todavía, a callar.
Pues, claro, como de eso todavía no hemos hablado despacio más que en ocasiones y puede que al mes siguiente ya pensáramos de otra manera y tal. Pero no, este es el momento como para elegir un destino, pero puede haber algún destino que no sea incompatible con otros, así que ya veremos. Él hará cosas todas relacionadas con el fútbol, es creativo, es constante, tiene, Dios le ha dado la condición de elegido, pues macho, que la aproveche, otro no la tenemos.
Pues no quiero estropear yo la noche de Torres, porque es su momento, esta entrevista con José Antonio Martín Petón, pero ponemos el punto y final con el heredero, el sucesor. ¿Es Joao Félix?
Es un futbolista distinto, pero ha llegado al Atleti de Madrid también muy joven, no como Fernando, que acababa de cumplir, había abandonado los 16 años un mes antes, o semanas antes, no se cumplía ni un mes, pero ha llegado también muy joven. No ha llegado, es imposible, nadie repetirá lo que hizo Fernando Torres, que es convertirse, siendo un adolescente, en el guía de un club desnortado que estaba haciendo en ese instante la travesía del desierto. Y que un chavalín con pecas se ponga al frente de aquella manifestación masiva y melancólica y nos saque y nos lleve a la tierra prometida, manda Burgos.
Así fue, así fue. José Antonio Martín Otín Petón, qué placer hablar contigo como cada vez que lo hacemos. Buenas noches, bueno, y gracias.
Placer el mío y un abrazo a vosotros y a Onda Madrid.
Y son 33 los minutos que pasan sobre las 9 de la noche. David Sánchez nos trae la última hora del Getafe.
Sí, ha sido un día movidito hoy en la entidad del Coliseo Alfonso Pérez. Esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación Faisal Fajir, que después de dos temporadas regresa a la entidad getafense. Ya jugó de titular y los 90 minutos en el primer duelo frente al Atlético de Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano. Y de ello hablaba, porque todavía hay resaca de lo sucedido frente al conjunto rojiblanco y sobre todo por esa posibilidad de que a Jorge Molina le quitaran partido de sanción. Al final uno solo, pero sí que es verdad que no va a poder jugar el próximo domingo frente al Leganés en Butarque, y de ello hablaba Faisal Fajir, de esa circunstancia, de esa acción, de esa tarjeta roja, de ese pisotón totalmente... pues no intencionado del futbolista del conjunto del Getafe Club de Fútbol, y de esto hablaba precisamente Faisal Fajir, de esa expulsión el pasado fin de semana.
Ya pasó, ¿sabes? Eso es pasado, entonces hay que dejar eso. Claro, es jodido para de perder un jugador encima, un jugador como Molina, ¿sabes? Pero al final, eso te digo la verdad, eso lo dejo fuera, las cosas de los árbitros, el respeto y ya está.
Bueno, pues las palabras de Faisal Fajir, que lógicamente quiere pasar página, quiere terminar cuanto antes ya de hablar de la lesión de la sanción de Jorge Molina, y también hablaba del partido que le espera el próximo fin de semana al conjunto de José Bordalás, el Athletic de Bilbao, el sábado a las 9 de la noche en el Coliseo Alfonso Pérez, un rival duro y aguerrido, el del Bocho.
Cada equipo tiene su manera de jugar, ¿no? ¿Sabes? Al final lo más importante que son los 3 puntos. Este año, claro, que vamos a ver el Getafe de siempre, el Getafe que siempre quiere más y quiere mejorar, que siempre quiere, ¿sabes? Quiere...
Y como adelantamos esta mañana en el partido de la una, Alfred Ndiaye ya está en Madrid, está terminando de cerrar su contrato con el Getafe Club de Fútbol para incorporarse cuanto antes a la disciplina del conjunto azulón, y suenan dos nombres que también podría reforzar las filas del equipo del sur de la Comunidad de Madrid, que no son otros que el jugador del Alavés Guacaso, que sería la tercera vez que le llama Bordalás para integrarse a la disciplina del conjunto azulón, y un nombre que ha salido de última hora a la palestra, lo hemos anunciado en el partido de la una, que es Alex Fernández, el hermano de Nacho Fernández, que podría recalar del Cádiz, procedente del conjunto gaditano, en las filas del conjunto azulón.
Gracias, David, atentos estaremos. Y el Alcorcón ha presentado otros dos fichajes, Reco y Dani Romera, Pablo Taguada.
Así es, ha sido justo después del entrenamiento matinal, se les ha presentado junto al director deportivo Emilio Vega, ambos jugadores vestidos de corto, y cuando han salido a dar unos toques, pues en el partido de la una hemos aprovechado y nos hemos acercado a Dani Romera y le hemos preguntado pues por un objetivo para esta temporada, y ha dicho esto.
Bueno, siempre mi objetivo es jugar el mayor número de partidos posible. Me marco 30 partidos por lo menos y meter a lo mejor 10 o 15 goles.
¿Qué más ha dicho Romera?
Pues habló de su debut soñado contra el Numancia, con gol en 25 minutos. Habló de los objetivos del equipo. Ha dicho que el equipo está bien, pero que hay que ver. Y de la adaptación, de la cual dice que Fran Fernández, a quien conoce ya de Almería, ha sido clave.
Sí, ha sido muy importante, estuvimos hablando, necesitaba un entrenador que me diera confianza, él siempre me conocía de pequeño, de allí de Almería, y la verdad que ha sido muy importante para mí.
Gracias, Pablo.
A ti.
A vuelta de pausa nos espera el Within Center en baloncesto.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿A dónde te lleva esta canción? Si es tan solo amor. O mejor dicho, ¿a quién? Yo soy uno de esos amantes. No need no education. Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Qué poquito le falta a la selección española para viajar hasta China, donde va a empezar ese Mundial 2019 del que vamos a estar muy, muy pendientes. De momento lo que tenemos es un partido de baloncesto que ha empezado hace 9 minutos en el Palacio de los Deportes. Ahí está Jesús Flores, que juega contra la República Dominicana. No, Jesús, España. Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches, Diego, y a todos los oyentes del partido de las 9.
Ha habido fiesta, o homenaje, mejor dicho, antes del partido, ese homenaje a Chicho Sibilio.
Un homenaje muy sentido, mucho público dominicano en la grada del Wizzing Center, que está a rebosar. Y recordarte que fue una institución en el baloncesto nacional, sobre todo en esos años 80. Se ha guardado un minuto de silencio y el presidente Jorge Garbajosa ha entregado al presidente de la Federación Dominicana una placa conmemorativa. También ha habido homenaje para todos los jugadores que jugaron durante la ventana de clasificación para el Mundial, porque sin duda si España está allí es porque estos jugadores han dado también la cara y han clasificado al equipo para el Mundial de China.
Vaya triple de Ricky Rubio, Jesús.
Madre mía, está el partido impresionante, parcial de 7-0 cuando llevamos apenas 3 minutos de encuentro. Está formando el equipo español con Rudy Fernández, Ricky Rubio, Víctor Claver, Marc Gasol y Juancho Hernán Gómez. Deseosos de ver mucho baloncesto aquí en Madrid con esta selección española.
Ya lo has dicho, pero se ha llenado, ¿no?, el Palacio de los Deportes, no cabe nadie.
Hay alguna calma por aquí, sobre todo en las partes más altas del pabellón, pero bueno, llamar pabellón a esto es quedarme corto, evidentemente, Diego. Pero hay un ambientazo, ya lo había desde las 7 de la tarde, los aledaños al Wizzing Center, y es fiesta del baloncesto aquí, como no, también lo tenemos en Onda Madrid.
¿Te has llevado la camiseta de España o no?
Por supuesto, ahora os mando una foto mía y de mi primo, que estamos viendo el partido, con la camiseta de España, como no podía ser de otra manera.
Ahora la cuelgas y etiquetas el partido de las 9, ¿eh? Ahora vas y lo tuiteas.
Eso está hecho, ya lo sabes, ¿eh? Somos unos viciados de esto, Diego, somos unos viciados. Y que viva el baloncesto.
Bueno, a disfrutar, Jesús Flores. Luego, a ver si da tiempo a una última conexión para que nos cuentes la última hora o el último minuto, el último segundo de ese primer o segundo cuarto.
Perfecto, ahora hablamos otra vez.
Tenemos a dos madrileños en la final, nada más y nada menos que del Campeonato de Europa de hockey sobre hierba. Una participación, la española, fantástica después de imponerse esta misma tarde a Holanda por 4-3. Allí están Quique González Castejón y Álvaro Iglesias, los dos madrileños que juegan con la selección española. Estamos con Quique González Castejón. Quique, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, campeón.
Muchísimas gracias.
Estáis en la final, Álvaro y tú, los dos madrileños que jugáis con España, y evidentemente la selección para jugar el sábado. Vamos a ver contra quién.
Pues espero, la verdad, que va a ser un partido bastante disputado entre Bélgica y Holanda, y la verdad que, bueno, pues en este mismo instante no nos importa el rival. Nosotros somos conscientes del partido que hemos hecho esta misma tarde y bueno, muy contentos por el resultado que hemos logrado, que yo creo que hacía muchísimo tiempo que España no se colaba en una final de un europeo. Y bueno, pues a disfrutar de este momento que es para, sobre todo para estar con el equipo, para disfrutarlo, porque yo creo que nos lo merecemos después de tanto trabajo, y a disfrutar lo que queda.
Habéis ganado por 4-3 a Holanda en un partido que os habéis puesto 4-0 y se ha complicado muchísimo.
Bueno, Holanda es un partido que en cualquier minuto te puede remontar el partido. Nosotros en Valencia íbamos 3-0 abajo y al final, pues bueno, nosotros acabamos remontando y quedamos 3-3 y les ganamos el shootout. En un partido de hockey todo puede pasar y bueno, al final nosotros íbamos 4-0. No es que nos hayamos acomodado, pero al final cuando el rival te aprieta un poco las tuercas, por así decirlo, pues bueno, al final todo puede pasar. Nos han encalado 3 goles, pero bueno, nosotros contentos con el resultado que hemos hecho. Yo creo que por fin tenemos algo de suerte en un torneo, que eso al final, pues bueno, cae en nuestra balanza y muy contentos por este resultado.
Uh-huh. Decías tú de ese tiempo que hacía que España no se metía en una final, o al menos que no se conseguía algo tan importante como el oro. Es que solo se ha ganado 2 veces. En 1974, aquí en tu casa, en Madrid, y en Leipzig, sí, 2000... En 2005, claro, imagínate, en 2005 la última vez que España gana esa medalla de oro del Campeonato de Europa.
Bueno, y también estuvieron en la final de Pekín en 2008 y me parece que después de esa final de Pekín yo creo que no han vuelto a estar en otra final de un torneo más internacional, me parece.
No.
Porque la última final fue, la última semi que se colaron fue en 2009 y desde ahí yo creo que no hemos estado en ninguna semi, ninguna final, así que bueno, muy contentos por el trabajo que hemos hecho y a ver, disfrutar lo que nos queda, porque bueno, una final no está para jugarlas, está para ganarlas. e iremos a por todas.
Claro, en 2009 es cuando acabáis cuartos en Ámsterdam, en Holanda, precisamente, contra al equipo que habéis derrotado hoy. De todas maneras, bueno, el trabajo, el esfuerzo, al final tiene la recompensa. Estáis haciendo un europeo maravilloso, extraordinario. Lo estamos pudiendo seguir a través de Teledeporte y, evidentemente, bueno, pues el campeonato está siendo muy bueno, que muy bueno.
Sí, más que este torneo ha sido, yo creo, que estos 3 años que llevamos de preparación después del ciclo de Río de Janeiro. Y han sido 3 años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos viajes, jugando contra equipos top, que eso al final, pues bueno, cuando entrenas contra equipos que están de tu mismo nivel, pues eso al final pues vas cogiendo experiencia, vas cogiendo confianza y se nota. A la hora de jugar un torneo, pues el hecho de jugar contra Holanda, que ya has jugado varias veces, contra Inglaterra, pues eso, pues bueno, al final ya los conoces de sobra y sabes cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes. Y hoy los hemos sabido aprovechar y nos ha salido bastante bien.
¿Cuál es la clave del éxito de esta selección? Dices estos 3 años de trabajo, pero ¿cuál es vuestras señas de identidad? ¿Velocidad? ¿El disparo desde fuera? ¿Cuál es la señal de identidad?
Nuestra seña siempre ha sido la defensa. Tenemos una defensa muy correosa, muy muy buena, entre Sergi, Mike, Miki de Las, Pepe, Nacho, Alex, John Espiera, son gente muy muy talentosa en defendiendo y son gente, pues bueno, que a pesar de que está la defensa, pues también está la zona media, la zona delantera, y eso al final es nuestra entidad, sobre todo es la defensa. Y luego ya, pues las bolas que tengamos arriba, pues intentar aprovecharlo con la velocidad de Xavi, Bogau, Álvaro, Diego, Joan Tarrés, pues bueno, entre todos, hacer un equipo. Y bueno, si nos la pasamos entre todos, yo creo que somos muy buenos, y eso al final pues con los resultados se ha dado.
¿Cómo lo habéis celebrado en el vestuario?
¿Cómo lo hemos celebrado? Pues bueno, todavía sigue llegando gente al vestuario, así que imagínate cómo está el panorama, pero bueno, a recuperarse bien, sobre todo, descansar hoy y ya mañana ya será otro día, y el rival, pues bueno, nos interesa jugar contra Alemania, yo creo, pues es un rival que yo creo que se nos da bien. Y la verdad que nos da igual, en nosotros, confiar en nosotros, porque si hacemos un buen papel como hemos hecho hoy y como lo hemos hecho durante el torneo, la verdad que no nos importa el rival.
Tenéis la medalla de plata asegurada, hay que ir a por la de oro, evidentemente, que ese es el verdadero objetivo. Claro,
la medalla de plata no nos sirve, hay que ir a por la de oro sí o sí, la clasificación directa para Tokio.
Ese es el objetivo. Y esa
el
es la,
objetivo, claro.
Esa es la ambición de Quique, claro que sí, de toda la selección española. ¿Has hablado en casa ya con alguien o no te ha dado ni tiempo?
Pues todavía no me ha dado tiempo a coger el teléfono, pero bueno, sí, ahora me pondré en contacto con mis padres y yo creo que lo habrán seguido. No sé si vendrán, espero que sí a la final, espero que sí. Y bueno, pues ahora hablar con toda la familia, con los amigos, con la novia y bueno, con todos.
¿Tú de dónde eres? ¿De Madrid? ¿De qué parte?
De Madrid, de Aravaca.
De Aravaca. Bueno, o sea, que vamos, casi, te pilla cerca el hipódromo también.
Sí, claro, el hipódromo no te pilla al lado, donde entreno yo, en el club de campo, entreno claro, al lado.
Por eso te decía. ¿Y Álvaro dónde es?
Álvaro es de Madrid, vive en Monteclaro.
En Monteclaro, muy bien. Sí. Pues Álvaro y Quique, que sois los dos madrileños que estáis con esta selección, os deseamos, como no puede ser de otra manera, desde Onda Madrid, toda la suerte del mundo para esa final del próximo sábado.
Gracias.
No conocemos todavía al rival, están ahora mismo en juego ese partido entre las dos selecciones que tienen que meterse en esa final. Queremos a Alemania, eso es lo que dice Quique, así que vamos a querer a Alemania, que gane Alemania, que nos viene mejor para esa final. Y a partir de la semana que viene, ojalá, ojalá, ojalá podáis traer esa medalla de oro aquí, a los estudios de Onda Madrid, ¿te parece?
Eso espero.
Un abrazo.
Muchísimas gracias por todo.
Igualmente para ti y para toda la selección, Quique. Gracias.
Gracias. Un saludo.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más. Otro intento más. Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades. Convertí opiniones.
Las 9 y 48 minutos de la noche. Esto que suena es Arcano y es la última canción de la Vuelta Ciclista a España 2019. La canta Arcano, que es un rapero alicantino, y porque precisamente sale de ahí, desde Alicante, este sábado la Vuelta Ciclista a España.
Evité ver mis seres, mis iguales, pero grité y grité y ahora saben que somos caballos galopando en el desierto. La fuerza del mar de mi lugar de nacimiento, la luz que me recuerda cómo volver a mi...
Arranca
arranca la Vuelta Ciclista y al igual que sucediera en la última edición del Tour de Francia, solo un madrileño va a estar presente en la carrera. Carlos Verona representó a la Comunidad de Madrid con el Movistar Team. En esta ocasión va a ser Gonzalo Serrano quien represente a los madrileños con el Caja Rural y defenderá a su líder de equipo, Sergio Pardilla. Gonzalo está concentrado ya con su equipo y le agradecemos que nos dedique unos minutos para charlar con él antes del comienzo de esta 74 edición de la Vuelta. Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, para quien no te conozca, para quien no sepa quién es Gonzalo Serrano, porque esta es tu primera gran Vuelta, ¿cómo es? ¿En qué destacas? ¿Cómo eres, Gonzalo?
Sí, pues como bien dices, esta es mi primera Vuelta grande y bueno, yo creo que al final destaco pues un poco en finales muy exigentes, explosivos, no muy largos, pero sí que terminen en un poco en subida. Así que bueno, tendré que buscar esa pequeña oportunidad en fugas, en carreras en las que llegue pues a lo mejor un grupo un poco más reducido. Sé que al final la Vuelta a España es una carrera de gran nivel, pero bueno, intentaremos dar lo mejor posible, ayudar al equipo y aprovechar cada oportunidad en finales que le puedan venir bien.
Para hacer una comparativa, ya sabes que las comparaciones son siempre odiosas, pero por ejemplo, para que quien esté, quien conozca bien el ciclismo, ¿serías así un tipo corredor tipo Philippe Gilbert, salvando las distancias, ¿eh?
Bueno, yo creo que son palabras mayores, pero... Pero bueno, así algo parecido.
Pero bueno, ese es el perfil.
Lejanamente, eso, ese es el perfil. Vale. Arriba los tiros, pero bueno, todavía queda mucho. Al final son palabras mayores.
Está claro que Philippe Gilbert es un grandísimo ciclista que ya lo ha dado prácticamente todo en su carrera como ciclista, pero en su etapa profesional, pero tú estás empezando. Esto para ti es nuevo, evidentemente, y lo que sí hablan es muy bien de ti. Es decir, las referencias que hay de ti, lo que se comenta sobre ti, es que eres una de las grandes promesas del ciclismo madrileño.
Sí, bueno, al final el ciclismo madrileño, pues hace dos años se retiró Alberto Contador y ahora la verdad que en el profesionalismo está un pelín parado. No sé si somos tres ciclistas profesionales los que estamos compitiendo y yo creo que soy el único madrileño ahora mismo que está en la Vuelta a España. Así que bueno, esperemos que también con los años vayan saliendo más ciclistas, se vayan formando los jóvenes y al final vaya creciendo pues desde ciclismo base hasta ciclistas profesionales.
Ojalá sea así. Como decimos, esta es tu primera gran Vuelta. ¿Qué esperas de ella? ¿Cómo afrontas? ¿De qué manera la esperas?
Bueno, pues la verdad que principalmente disfrutarla, aprender, coger experiencia, pues aprender de la gente más veterana de mi equipo, como bien has dicho antes, de Sergio Pardilla. Y bueno, luego, pues una vez que estemos en competición, pues ayudar en lo máximo, ver los días que mejor le va al equipo para representar en las fugas y aprovechar mi oportunidad de hacer algún final que me pueda venir también un poco bien. Pero bueno, ya te digo, al final es mi primera grande, tampoco sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, son muchos días, o sea que ir día a día, disfrutarla y sobre todo seguir cogiendo experiencia.
Claro, porque no es lo mismo las carreras de un día o las de una semana que las de tres semanas, como es la Vuelta, el Giro o el Tour. Evidentemente esta es una de las grandes y hay que estar muy bien físicamente. Vosotros lo estáis preparados para ello, pero evidentemente el primer objetivo es acabarla.
Sí, eso es. Al final el equipo viene haciendo buenos resultados, hemos hecho una concentración y un buen bloque. Nos venimos encontrando muy bien, pero claro, al final una gran Vuelta son tres semanas, nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, seguro que tienes momentos malos, momentos buenos, momentos mejores y peores. Entonces, bueno, pues saber sobreponerse a esos momentos malos, saber aprender y el principal objetivo, por supuesto, es terminar, pero bueno, también buscar representación, tanto individual como el equipo en sí.
Tenemos, yo creo que la primera gran etapa es la cuarta etapa, porque tenemos ahí el Alto de Javalambre, luego, evidentemente, la última que va a ser la plataforma de Gredos, pero quizá entre medias está el Alto de la Cubilla. ¿Son las tres grandes etapas de esta Vuelta Ciclista a España?
Sí, sobre el papel yo creo que son las tres grandes etapas marcadas, pero yo creo que luego va a haber etapas muy, muy exigentes, como también a cuatro días de terminar la Vuelta a España, la etapa de Navacerrada, que termina en Becerril de la Sierra, que se sube todos los puertos por donde solo hago yo entrenar, que es la etapa de la Sierra de Madrid. También estuvimos reconociéndola y va a ser una etapa muy exigente, también por la fatiga que tengamos ya en las piernas. Y seguro que al final luego hay etapas que sobre el papel no están marcadas como duras, pero por el ritmo, por el cansancio, van a ser muy exigentes.
¿Cómo ves a tu líder, a Sergio Pardilla? ¿Le ves con ganas?
Sí, bien. La verdad que viene de Vuelta a Portugal. Yo creo que viene con ganas. es un corredor experimentado en grandes vueltas, lleva ya muchas, o sea que al final sabe cómo funciona su cuerpo, sabe pasar seguramente esos momentos malos y sabe regularse, y seguro que en varias etapas le tendremos delante.
Caja Rural apuesta por ti. ¿Tú de qué cantera sales?
Pues yo empecé en el Real Velo Club Portillo, luego pasé por el San Sebastián de los Reyes, de allí pasé al Cartucho y luego ya pasé a Caja Rural, el equipo amateur, y de ahí pasé al equipo profesional hace un año.
Pues seguro que te esperan muchos éxitos y los vamos a desear, aparte de que te vamos a seguir, evidentemente, en esta Vuelta Ciclista a España. Muy pendiente vamos a estar, como no, de Gonzalo Serrano. Vamos a hacer un juego para finalizar prácticamente ya la entrevista. Vamos a hacer un podium, ¿qué te parece? ¿Ponemos un podium de la carrera?
Venga,
vamos a hacer
la apuesta.
Tercer puesto, venga. ¿A quién ponemos en el tercer puesto?
Pues mira, te diría uno, pero la verdad que no sé al final si va a salir en la vuelta o no, que es Carapaz. Así que bueno, tengo que cambiar. Voy a poner tercero a Primo Roglic.
Ah, Primo Roglic, muy bien. Segundo clasificado.
Segundo. Así te puedo poner. La verdad que es que lo tengo complicado. El primero y el segundo, eso es una vuelta al final, yo creo, este año, que hay mucha gente y va a estar bastante peleada.
Sí, no, va a estar competida como muchas veces, pero desde luego segundo, está claro que va a ser una vuelta complicada. Salvando que Sergio Pardilla queremos y deseemos que esté arriba, sí, del mira, todo, pero
con el segundo me voy a quedar a Super López.
A Super López, vale, perfecto. Y entonces, ¿quién gana la vuelta para Gonzalo Serrano?
La vuelta este año, a ver quién la va a ganar, deja de pensar.
Está difícil, ¿eh?
Sí. No, me dicen por aquí Rolly, pero no.
Pero
Rolly,
ya has puesto tercero. Claro.
Pues, a ver, tengo por aquí a mi director, a ver si me... Mi director no se moja.
No se quiere mojar.
No se moja. ¿Quién Pardilla gana la vuelta o quién gana?
Bueno, vamos a poner Pardilla, sí, ¿vale? Pero como el objetivo de lo deseado, que es muy complicado, pero realistas, ¿ponemos a Valverde o qué?
Mira, yo iba a decir Carapaz, pero al final, sí, como no compite, sé que es imposible y es muy complicado. Bueno, imposible no hay nada, pero vamos a poner a Valverde.
Venga, ponemos a Valverde. Pues ponemos a Valverde Pardilla, para que no haya diferencias en el equipo. Y luego ya dejamos a Super López y a Roglic como los acompañantes del podium de Alejandro Valverde. Pues ojalá sea así y ojalá te vaya muy bonito. Ojalá contemos, sería brillante, algo tuyo espectacular de esta Vuelta Ciclista a España. Y cuando acabe la vuelta, si te parece, volvemos a hablar, ¿vale?
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias y un placer como siempre.
Gonzalo Serrano, un placer, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Echando el cierre a este jueves 22 de agosto del 2019, lo hacemos de momento yendo al Wizzing Center, al Palacio de los Deportes, porque allí está Jesús Flores para que nos cuente el minuto de juego y resultado de la selección española frente a la República Dominicana en baloncesto. Jesús, ¿cómo dejamos el partido?
Diego, acabamos de llegar al descanso, al final del primer cuarto, con el resultado de 25-16 favorable a la selección española de Sergio Scariolo. Destacar sobre todo a Ricky Rubio con 11 puntos y 7 para Marc Gasol. De momento España domina con más 9 en el marcador.
Pues gracias, Jesús Flores. Buenas noches. Así dejamos el partido en el Palacio de los Deportes con más 9 para España ante la República Dominicana, en el que es el partido homenaje a Chicho Sibilio, sin ninguna duda. Y en el descuento, Jesús Ruiz, ¿qué nos traes?
Pues noticia futbolera, comunicado oficial del Club de Fútbol Fuenlabrada. El primer partido oficial del club fuenlabreño va a ser ya confirmado al 100% en el Fernando Torres. Han finalizado las obras de mejora para cumplir las exigencias de la Liga. Habrá más, pero se puede confirmar ya que el sábado 31 a las 6 de la tarde el Fernando Torres conocerá el fútbol profesional
contra el Oviedo y en la segunda división. Gran noticia para el Fuenlabrada, que va a poder iniciar dentro de 15 días en su partido, ya como local, un partido en segunda.
Buena noticia ese debut del Fuenlabrada en segunda división, en el fútbol profesional, que va a poder jugar ya en el Fernando Torres. Un Fernando Torres que hoy ha sido, sin duda, protagonista en este partido de las 9, con el que ha sido su agente y representante durante toda su carrera futbolística, como ha sido Petón, que nos ha hablado de él y de toda su trayectoria. Y también queremos saber cómo cierra el partido de las 9 el encuentro que está jugando el Real Club Deportivo Español, que creo, David Sánchez, no son demasiadas buenas noticias las que nos vienen desde Barcelona.
No, estamos en tiempo de descanso en esa eliminatoria playoff final por acceder a los a las semifinales, o mejor dicho, a la final de la Europa League, esa fase previa de Europa League. Estamos en el descanso en el estadio RC Stadium Español 0. Zoria Luhansk 1, se ha adelantado el conjunto ucraniano con gol de Kochergin, es decir, sorpresa en ese partido de ida, la eliminatoria final por el ascenso a la fase de grupos de la Europa League. Vamos a ver lo que sucede en la segunda parte, todavía le queda el partido de vuelta al el conjunto españolista, pero de momento 0-1 al descanso, tiene que hacer las cosas muy bien el español para darle la vuelta a la eliminatoria.
¿Qué daño le ha hecho esa marcha de Borja Iglesias al Real Betis, al conjunto perico? Esperemos que no le pase factura en esta ronda final de la Europa League. Nosotros echamos la persiana, el cierre al partido de las 9 de este jueves 22 de agosto de 2019, pero levantamos de nuevo para el enfoque y con todo el equipo de Javi Mar Domingo, que ya vienen hasta aquí. Saludos y muy buenas noches.